Ser podcast.
El cine español ha liderado la taquilla durante esta semana, aunque los datos de asistencia y recaudación no son muy esperanzadores. Y siguen llegando nuevas películas como Siempre es invierno, la adaptación de David Trueba de su novela Blitz, con la que vuelve a colaborar con David Verdaguer. También está en sala Subsuelo, el oscuro thriller psicológico de Fernando Franco sobre una familia descompuesta por los secretos. Además, en este episodio analizamos la última película de Láncimos, la entrañable road movie Leo y Lu y las series que estamos viendo.
¡Acción!
El cine en la SER con Pepa Blanes.
El cineasta griego Yorgos Lanthimos vuelve a confiar en Emma Stone y Jesse Plemons para contar cómo las fake news y las teorías de la conspiración generan monstruos. Lo hace en Bugonia.
¿Por qué me ha derrapado el pelo?
Para evitar que contactes con tu nave.
¿Mi nave?
¿Tu nave nodriza?
Hay más ciencia ficción con nueva entrega de Predator y con el francés Bruno Dumont, que parodia el universo de Star Wars en El Imperio, una película donde las fuerzas extraterrestres del bien y del mal luchan en un pueblo al norte de Francia.
¿No habéis visto un ovni?
¿A qué?
La tragedia griega y el thriller son el medio para que Fernando Franco nos cuente en Subsuelo las consecuencias de los secretos familiares y de la culpa.
Vamos a jugar un ratito tú y yo.
Pero tienes que parar, Fabián.
¿Qué te gustaría?
En Siempre es invierno, el cineasta y escritor David Trueba adapta su propia novela para hablar del amor y el desamor con David Verdaguer y Amaya Salamanca.
¿Te has fijado que los relojes de arena por un lado marcan el tiempo que pasa, pero por el otro acumulan un tiempo nuevo a punto de empezar? Son la metáfora del relevo humano.
Leo y Lu es una bonita ópera prima que habla de amistad, de paternidad, con una pareja formada por la joven debutante Julia Sulleiro y el actor Isaac Ferriz.
Chavala, ¿no eres un poco pequeña tú para hacer autostop? ¿Dónde están tus padres? ¿Te comió la lengua el gato?
Y en televisión, nuevos estrenos como Yakarta, la serie de Diego San José, donde Javier Cámara interpreta a un profesor de badminton herido por un secreto del pasado.
Enhorabuena, has jugado genial.
Gracias.
Lo que pasa es que muchos volantes se te quedaban cortos.
Hasta luego.
¿Sabes dónde está Yakarta, sí o no?
Semana intensa con la fiesta del cine, que ha celebrado 4 días de entradas con precios reducidos para ver todas las películas en cartel. José Manuel Romero, ¿qué tal?
¿Qué tal, Pepa? Y con películas españolas liderando el ranking de las más vistas, Los Domingos, La Cena, Los Tigres, han ocupado los primeros puestos de una taquilla, eso sí, que sigue a la baja pese a estos días de descuentos. Los datos de asistencia y recaudación están lejos de otras ediciones de la fiesta del cine.
Y con una taquilla a la baja, el cine español arranca ya su temporada de premios. Los Forqué son los galardones que entregan los productores y han anunciado ya sus nominaciones con Sorda, con 4 candidaturas, y Los Domingos y Más Palomas con 3, como las películas favoritas este año.
No te preocupes, vas a estar ahí detrás.
Es que tengo que interpretar, no me puedo ir.
Mírame, Ángela, te vamos a ayudar, ¿vale?
La prueba no es concluyente, ¿vale? No nos dices si la niña oye o no oye.
¿No ves que está llorando?
Patricia López Arnaiz, Mario Casas, Miriam Garlo y Álvaro Cervantes, o José Ramón Soro y Nora Navas, son algunos de los intérpretes nominados en las categorías de cine. En televisión, Poquita Fe y Anatomía de un Instante, series de Movistar Plus, parten como favoritas para esta edición que se va a celebrar el próximo 13 de diciembre.
Y ahora sí, vamos con los estrenos de la semana, que hay muchas opciones para seguir disfrutando de la ficción en pantalla grande. Por ejemplo, Bugonia, la última película de Yorgos Lanthimos, una comedia de ciencia ficción muy bestia y retorcida, que protagonizan Emma Stone y Jesse Plemons, y que aborda el negacionismo y las teorías de la conspiración.
Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once?
El cine de Yorgos Lanthimos siempre se ha basado en la deformación de la realidad, más cercano al teatro griego, al surrealismo en sus primeras películas, donde todavía rodaba en su país natal, en Grecia.
O adelfosas anadignite ξανά, Nikitis.
Αυτό σημαίνει ότι θα είναι αυτό που θα διαλέξει ψυχαγωγία για απόψε.
Y más estilizado y sofisticado visualmente, con el uso del ojo de pez incluido en aquellos títulos que ha rodado en Hollywood.
¡Qué locura!
A las damas también nos gusta divertirnos.
La tragedia griega se ha ido también fusionando con el humor negro, que cada vez está más presente en sus historias.
Y mira bien lo que está pasando a tu alrededor. Puede que todos estemos en peligro.
Ya pasó en su anterior trabajo, Kind of Kindness, y ha vuelto a ocurrir en Bugonia, película en la que repite con las dos estrellas del anterior, Emma Stone y Jesse Plemons.
Aunque aún tenemos cuotas que cumplir. Así que sí podemos hacerlo sin agobios. Recordar que, bueno, esto es un negocio, así que dejad que os guíe la conciencia y tal. ¿Vale? ¿Bien?
Ahora se lo hago saber.
Genial. ¡Una nueva era! Gracias, Cory.
Bugonia quiere hacernos navegar por la mente de dos negacionistas, o más bien dos pobres diablos con pocas luces, que son en realidad víctimas de una farmacéutica y que deciden vengarse y salvar el mundo.
¿Cómo sabes que es un alienígena?
Bueno, las señales son obvias. Lo han hecho de miedo, pero sigue habiendo cositas. Los pies estrechos, las cutículas finas, la ligera sobremordida.
Jesse Plemons es el negacionista que cree en la vida en el espacio exterior. De hecho, culpa a los extraterrestres de todo lo malo que ocurre en la Tierra. También de haber envenenado a su madre, en coma tras someterse a un tratamiento médico. Junto a su primo, Aidan Delby secuestra a la CEO de la compañía, Emma Stone, pues cree que es una alienígena.
So yes, I'm coming out with it. I believe in aliens. Thank you.
Yo creo en los aliens, bromeaba la actriz en la rueda de prensa de Venecia, después de hacer alusión a lo fácil que había sido raparse el pelo en pleno rodaje.
Easy for me to shave my hair? That's the easiest thing. You just take the razor. It's like so much easier than any hairstyle.
Llegué, me lo corté y listo. Quizá lo más complejo fue sufrir todo tipo de perrerías en ese secuestro. Toda una sangría en un sótano donde la violencia verbal y física va en aumento, en una casa decadente donde tienen a la víctima atada y, como decimos, rapada.
Tu pelo ha sido destruido.
¿Me habéis rapado?
Sí, te hemos rapado el pelo.
¿Por qué me habéis rapado el pelo?
Para evitar que contactes con tu nave.
¿Mi nave?
Tu nave.
¿Qué nave?
Tu nave nodriza.
Lo mejor de Bugonia son sus protagonistas, tanto Emma Stone, que de nuevo está estupenda, y Jesse Plemons, en una actuación en la que demuestra que es capaz de recorrer distintos registros, más allá del villano con mala leche, arquetipo en el que Hollywood le había encasillado. Un papel para el que tuvo que perder más peso.
Tengo que decir que me pareció facilito leer el guión, pero me di cuenta de que el personaje estaría corriendo toda la película. Corre mucho, todo el tiempo. Me acuerdo que en el set, cuando estábamos rodando el final, lo hicimos cronológico. Ensayábamos las peleas y siempre pensé que este personaje era un tipo astuto y así me enfrenté a él. También me dejé crecer las uñas y ese tipo de cosas.
La película bucea en qué pasa cuando nos creemos las mentiras en internet, las fake news y lo difícil que es discernir entre lo que es real y lo que no lo es. La necesidad de creer en teorías aparatosas e inverosímiles o el miedo a que toda nuestra vida sea mentira y estemos metidos en conspiraciones eternas.
Quedé impresionado de inmediato con esta historia. Me pareció muy divertida y entretenida, pero también impactante y me hizo pensar profundamente en cosas. Por eso me interesé en hacerla y me pareció muy relevante en ese momento, hace 3 años, y me parece más actual, lamentablemente, ahora.
Lejos de ser una distopía, decía el director en la rueda de prensa, Bugonia es ficción, pero sobre todo es el reflejo de un mundo real, de cosas que nos pasan en la civilización.
Si hay algo que diga esta película, es que esto que cuenta está ocurriendo ahora. Eso se ha hecho más evidente en estos últimos meses. Esto pasa ahora. La gente tiene que enfrentarse a esto y elegir el camino correcto que tomar en muchos aspectos. No sabemos cuánto tiempo tenemos. Todo está cambiando con la tecnología, con la inteligencia artificial, con las guerras. No es solo el cambio climático y su negación. También es lo insensibles que nos hemos vuelto a todo. Para mí, la película es más bien una reflexión de nuestros tiempos. Y espero que la gente piense en lo que está sucediendo hoy en todo el mundo.
Es como si Lanzimos hubiera hecho suya esa enunciación de Karl Marx de que la historia se repite primero como tragedia y luego como farsa.
Dirás que estoy metido en una especie de bucle de
retroalimentación, autohipnótico inducido por internet y control de la información y normas y esas gilipolleces hegemónicas, pero esa es de hecho la retórica con la que te han instruido para contrarrestar la insurgencia humana.
Bugoni es además un remake de una película coreana, Save the Green Planet, de Jang Jung-han, que era una crítica social sobre el poder, la corrupción y el miedo a lo desconocido. Algo de eso hay también en la intención del director griego.
Un estreno más sobre ciencia ficción es Predator Badlands, nueva historia sobre estos personajes creados por Jim y John Thomas sobre un joven Predator marginado en busca de adversario. El Fanning y Dimitrius Kolomantangi son los protagonistas.
Bienvenido al planeta más peligroso del universo. Donde todo intenta matarte.
Sobre ciencia ficción, o más bien sobre parodiar la ciencia ficción americana, trata Imperio. Es lo nuevo del irreverente Bruno Dumont. El director francés crea su propia versión de Star Wars, pero en un pueblo del norte de Francia, con pescadores y lugareños, donde nace un bebé especial, el único capaz de desatar la guerra entre extraterrestres.
Nous livrons bataille pour la cause dont vous êtes la souveraine, ici sur la Terre.
Vous avez pas vu un ovni?
Un quoi?
Algo del primer Láncimos hay en Subsuelo, la nueva película de Fernando Franco que usa, como el director griego, la tragedia clásica con el thriller. Lo hace adaptando la novela de Marcelo Luján para ahondar en la culpa y el acoso dentro de la familia. Nos lo cuenta Elio Castro.
Las películas de Fernando Franco, Herida, Morir o La consagración de la primavera, muestran un lado incómodo e incluso oscuro de la vida. Sus personajes viven un conflicto íntimo que es muy difícil de solucionar. Su nuevo largometraje, Subsuelo, no es ninguna excepción. El film comienza con un largo plano secuencia en un chalet durante una noche de verano y unos jóvenes charlando al borde de una piscina.
¿Qué haces, tío?
¿Estás tonto o qué?
¿Había un bicho?
Sí, un bicho.
Y sí que hay un huevo.
Pero muy pronto se desencadena la tragedia que marcará para siempre la vida de esos adolescentes y la de sus padres.
Ay, hijo, qué cagada todo, de verdad. Cada vez que lo pienso...
Ey, no te agobies, ¿vale, mamá? Va a estar todo bien.
Subsuelo está basada en la novela del mismo título escrita por el argentino Fernando Luján, que ganó el premio Dashiell Hammett en la Semana Negra de Gijón en 2015. Un thriller que a Fernando Franco le ha servido para abordar temas como la culpa o el remordimiento dentro de la familia. Los dos hermanos protagonistas, Eva y Fabián, interpretados por Julia Martínez en su debut cinematográfico, y Diego Garisa, son mellizos y, como apunta Julia Martínez, representan dos caras de una misma moneda, una parte luminosa y otra más tenebrosa del ser humano. Para Diego Garisa, uno de los atractivos de la película es cómo el espectador va encajando todas las piezas de ese puzzle que nos propone Fernando Franco. Y Sonia Almarcha, que fue candidata al Goya como mejor actriz de reparto por El buen patrón, hace de la madre de esos mellizos, un papel que parece insignificante al comienzo de la película, pero que poco a poco va teniendo cada vez un mayor y decisivo protagonismo.
Es que me da muy mal rollo todo esto.
Bueno, pues no hay mal rollo que valga. Si preguntan, que pregunten. Se les dice lo mismo hasta que se convenzan, como dices tú, y punto.
Yo ya no puedo más.
Pues vas a tener que poder, que no hay otra. Y si no, habértelo pensado antes de hacer al gilipollas, que bastante teníamos con que lo hiciera la niña.
Una madre que tiene que lidiar con los silencios, con la incomunicación que hay en el seno familiar, con unos hijos más pendientes de su teléfono móvil que de expresar sus propios sentimientos. Sonia Almarcha. Por primera vez, Fernando Franco recurre a una estructura no lineal para narrar. Un thriller que, como apunta el director, tiene como referentes algunas películas del director francés Claude Chabrol o incluso La sombra de una duda de Alfred Hitchcock. La historia de una tragedia familiar que vamos a ir descubriendo a medida que se va desarrollando el metraje, cuando poco a poco va saliendo a la superficie todo lo que permanece oculto. Como dice el título, todo lo que permanece en el subsuelo. Look into my eyes, follow the light.
David Trueba hace una cosa curiosa en Siempre es invierno, que es adaptar su propia novela, Blitz. En ella habla de las relaciones del amor y el desamor a través de una pareja, la que forman Amaya Salamanca y David Verdaguer.
Hasta ahora David Trueba siempre se había negado a adaptar una de sus novelas.
Era una cosa que pensé que nunca haría, porque precisamente había luchado mucho para que la parte, digamos, de literaria de mi carrera no interfiriera con la cinematográfica, que fueran como muy autónomas.
Rompe esa regla no escrita con Blitz, el libro que publicó en 2015 y que en este momento ve desde otro punto de vista.
Había cambiado un poco en mi modo de ver. Estaba yo más cerca del personaje femenino ya, que es una mujer mayor, como más atemperada, más reflexiva, que del personaje protagonista, ¿no? Que está más perdido y más enérgico, más vitalista, y que, de cuando lo escribí. Entonces, claro, eso también es interesante, vas un poco revisando tu propio material.
El director traslada el escenario de Alemania a Bélgica, de Múnich a Lieja, pero ese largo invierno en el que el protagonista se queda atrapado sigue siendo el motor de esta tragicomedia.
Mi proyecto les va a parecer una estupidez.
Tu proyecto les va a encantar.
No. Ellos buscan algo más profesional, más belga, una infraestructura brillante. Lo mío les va a parecer una parida.
Que va a estar bien.
Trueba vuelve a colaborar con David Verdaguer, el actor que ganó el Goya por su papel de Eugenio en Saben aquel.
Esta peli es como visitar un trocito del cerebro de David. Porque yo creo que mi personaje, porque yo creo que si lo dijera él no estaría de acuerdo del todo, pero yo creo que es muy... Es muy Trueba. Tiene una cosa muy... Es un personaje muy mental, pero también es... Tiene un sentido del humor soterrado todo el rato.
Quiere ir de loser, pero no.
Pero en realidad no tanto. No. Hay una cosa ahí, yo creo que es bastante David.
El catalán interpreta a un arquitecto paisajista que viaja a un congreso para presentar un proyecto junto a su novia, a la que interpreta Amaya Salamanca.
No quería hacerte daño.
Un cantante. Es que nadie puede estar con un cantante. Un cantante está bien para ir a un concierto, disfrutas y luego te vuelves a tu casa con una persona normal.
Pues al menos hace lo que le gusta en la vida.
Perdona, yo también hago lo que me gusta. El problema es que no puedo vivir de ello.
Estaba hablando de mí.
Allí ella lo deja por un antiguo novio y este hombre perdido y descolocado ve cómo todo se desmorona.
Lo que sucede es que una persona que está un poco en crisis profesional porque no tiene trabajos, le cuesta sacar adelante su empresa, su vocación de arquitecto paisajista, de pronto tiene una ruptura sentimental donde él creía que más o menos tenía resuelta su vida y se da cuenta de que al caer una pieza caen todas y que su equilibrio era mucho menos sólido de lo que pasa, que esto es una cosa que sucede a nivel incluso social.
A partir de ahí, Trueba sigue a este hombre durante meses. Primero, se queda unos días en Bélgica.
¿Qué ha pasado? ¿Qué haces aquí? ¿Y tu vol?
No, everything is fine. I just decided to stay here for a couple more days.
¿Sí? Sí, genial. And where is Marta?
Pasea, deambula, asiste a una conferencia y va conociendo a una mujer mayor.
El personaje está como completamente congelado en la, ¿no? Cuando rompe con el personaje de Amaya, pero es verdad que ese letargo le da opción de descubrir muchas cosas. Lo que decías del amor improbable con la mujer mayor, con Isabel, o incluso descubrir que su archienemigo, Alex Ripolles, es buen tío. Es catalán. Es perfecto, pero es buen tío.
A esa mujer la interpreta la francesa Isabel Renaud, una mujer madura que le transmite calma, sabiduría y con la que surge una atracción sexual.
Una de las cosas por las que quería también hacer la película era por montar a mitad de película esta escena de sexo improbable entre un hombre y una mujer 25 años mayor, que tuviera un elemento gráfico, ¿no? Que son los cuerpos, la diferencia de cuerpos, pero también que tuviera los elementos de la vergüenza, del tiempo sin hacerlo. Esto sí, no, me levanto, voy. Espérate, qué vergüenza, ¿no?
Les gens qui voient de travers pensent que les bancs verts qu'on voit sur les trottoirs sont faits pour les impotents ou les ventripotents.
Siempre es invierno coloca en el centro de la historia esta relación, digamos, improbable para jugar con esos encuentros inesperados que nos pueden cambiar la vida sobre esos destellos que nos transforman.
¿Te has fijado que los relojes de arena por un lado marcan el tiempo que pasa, pero por el otro acumulan un tiempo nuevo a punto de empezar? Son la metáfora del relevo humano.
Pero sobre todo es una película sobre el tiempo, como el de esos relojes de arena que el protagonista proyecta para un parque.
A mí me gusta hablar siempre de nuestro tiempo en el sentido de mejorable, ¿no? Es decir, cómo podemos mejorar el modo que tenemos de vivir, que nos hace tan, nos frustra tanto, nos deja con tanta insatisfacción. Bueno, la primera es que pasamos por la vida sin disfrutarla, ¿no? Sin experimentarla, ¿no? De manera profunda. Vivimos 30, 40 años más que nuestros abuelos y sin embargo estamos pensando todo el rato que no nos da tiempo a nada. No sé, tenemos una relación bastante superficial con la gente, un poco de consumo, ¿no?
David Trueba compone un drama liviano con sus dosis de humor y patetismo, un drama ambientado en el frío, pero en el que vuelve a mirar con calidez a sus personajes, a un David Verdaguer que encarna la fragilidad y las dudas de un hombre que busca dónde estar bien y con quién.
Que apela a la calma, a la observación, a la recuperación de aquella gente que te hace bien frente a aquella gente que te va bien, que son dos cosas distintas.
Ban public, ban public, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques.
Se estrena también Leo y Lu, es el debut de Carlos Solano y cuenta de una manera amable y tierna el encuentro entre una niña que no puede hablar y un tipo perdido en la vida. Juntos emprenden un curioso viaje físico y psicológico. Ellos son Isaac Ferriz y Julia Sulleiro. Un reportaje de Lucía Bermúdez.
Para su primer largometraje, Carlos Solano ha decidido recuperar el espíritu del cine de aventuras familiar.
Yo lo recuerdo con mucho cariño esas películas, ¿no? Que veías pues, con los mayores también, aunque de aquella yo era el pequeño. Los mayores le encantaba ir a verla, los pequeños le encantaba ir a verla, todo el mundo lo pasaba bien.
Leo y Lu propone una road movie entrañable, el relato de un inesperado viaje que cambiará por completo las vidas de una alegre niña y un hombre reservado. Una historia de amistad, descubrimiento y volver a empezar.
pasa?
Leo. Leo.
Cada personaje encarna dos soledades muy diferentes. La de una niña huérfana y muda, que siente que no encaja.
Chavala, ¿no eres un poco pequeña tú para hacer autostop? ¿Dónde están tus padres?
Y la de un hombre escéptico cuya vida va cuesta abajo.
¿Te comió la lengua el gato?
Lo interesante, cuenta Solano, es cómo ambos tienen que aprender a estar en compañía.
Y pues en ese sentido el tener dos personajes que se obligan el uno al otro, ¿no? A transitar por donde no tenían pensado o por donde no habían hecho nunca y redescubrirse a sí mismos también por esas rutas, esos caminos, pues bueno, es... Yo creo que la vida en realidad es así, ¿no? Salvo que te encierres en uno mismo.
A primera vista, Leo y Lu no pueden ser más diferentes, pero a medida que avanza la historia, descubrimos que, a veces, las personas más opuestas son las que mejor se entienden. Julia Sulleiro, su protagonista, lo explica.
Siempre hay dos personas que a lo mejor están viviendo vidas paralelas que realmente si se encuentran, como Leo y Lu, encajan, aunque no lo parezca al principio.
Siento que remato verano, sé que no ves más.
La película retrata la dinámica fraternal que surge entre estos personajes y hace hincapié en el valor de entender al otro, de forjar relaciones y vínculos para crear también familias elegidas.
Lo que le sucede a los dos personajes, ¿no? Que tienen una herida, en este caso familiar, similar. Y eso también es lo que hace de abrirle los ojos a Lu, en un momento en el que él descubre más o menos lo que le ha sucedido a Leo, el pensar, joder, una niña de 12 años, o de 11 años el personaje, con todo lo que le ha pasado y mira cómo se enfrenta a la vida, con qué esperanza mira al futuro. Y yo estoy aquí gruñendo y quejándome por tonterías y por no querer enfrentarme. Yo tengo la posibilidad de ir, llamar a la puerta y hablar con mi padre. Ella ya no puede hacer eso, ¿no?
En tiempos de tanto ruido, el largometraje pone el foco en la importancia de la comunicación, en cómo se puede construir un puente hecho de gestos, silencios y miradas que dicen mucho más allá que cualquier diálogo.
Yo creo que además lo bonito es que Leo no puede pronunciar palabra, pero sí que tiene interés en hacerse entender, mientras que Lu tiene todas las capacidades del mundo para poder hacerlo y no sabe, ¿no? Entonces, que el uno se enseñe al otro, o sea, al final ambos tienen elementos pues que les pesan y que les dejan en la situación en la que están.
Solano rinde homenaje a esta fórmula de las películas familiares de los 80, Las aventuras de Spielberg o Richard Donner. Esas con las que creció y que reivindican la empatía y las segundas oportunidades.
También la película habla sobre segundas oportunidades, de que manteniendo la esperanza, es muy optimista y haciendo que la gente, los espectadores entiendan que siempre, siempre, siempre se puede volver a empezar y nunca termina de... nunca deja de haber otra oportunidad más y que cada vez que te vas alejando el nudo al final se va apretando y apretando, pero realmente te puedes siempre dar la vuelta para volver al pasado.
Leo y Lu recupera un cine familiar que no sobreinfantiliza a los niños y que es capaz de ahondar en los traumas. Un tipo de cine que cada vez es más difícil encontrar en pantalla.
Pero es muy importante, es como el comercio de proximidad. Si no vamos a comprar a la tienda de barrio, esa tienda cerrará y pondrán un Condis Express. Pues esto es lo mismo, el cine pequeño que cuesta mucho de levantar y que está hecho con mucho cariño y que es autoral en el fondo, porque hacer cine familiar de esta manera hoy en día es autoral. Es muy importante que le demos apoyo.
Isaac Ferris y Julia Sulleiro forman esta divertida pareja de aventuras junto a un reparto que completan Maggie Cibantos, María Pujalte, Manuel Manquiña y Marta Larralde.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños.
Semana grande en televisión con muchos estrenos. La nueva serie de Vince Gilligan, el creador de Breaking Bad, llega a Apple TV con mucha expectación. Dani Garrán también va a pasar a la historia.
Hola, Pepa. Está por ver cómo funciona Pluriboost, pero antes de su estreno ya tenía la renovación asegurada. Después de Breaking Bad y Better Call Saul, el creador vuelve con una serie de ciencia ficción en la que la persona más miserable del mundo tiene que salvarlo de la felicidad. Rhea Seahorn es la actriz que encarna a la protagonista, una heroína irónica e imperfecta que se aleja de los personajes malos que el showrunner puso de moda con sus anteriores trabajos.
¡Hola, Carol!
¡Hola, Carol!
Solo queremos que seas feliz. Una pregunta. Claro, ¿qué quieres saber? ¿Cómo revierto todo esto?
Rachel Sennott es una de las cómicas más destacadas de los últimos años, con películas como Shiva Baby y Bottoms, y ahora se lanza a la televisión con su primera serie. I Love L.A. llega a HBO Max y sigue a un grupo de amigos que se reencuentran en Los Ángeles y maduran entre la ambición laboral, las relaciones personales y el retrato de una generación. ¿Es Rachel Sennott la nueva Lira Dunham? Pues el tiempo lo dirá.
¡Joder, tía!
Los Ángeles es duro para mucha gente. Yo lo he vivido. Es solitario y es un asco. Y hay que ir en coche a todas partes. Y verte aquí me recuerda a lo bien que te va sin mí y que soy un puto fracaso. Tú eres rica y famosa y lo estás petando y yo soy asistente.
En nuestro país también estamos de estreno. Llega a Movistar Plus Yakarta, la nueva serie de Diego San José, donde narra la historia de un profesor de educación física que busca una segunda oportunidad junto a una joven promesa del bádminton. Javier Cámara y Carla Quílez son esos dos perdedores con las esperanzas perdidas que aprenderán a tolerarse para ganar el campeonato deportivo y llegar a Yakarta, el lugar donde los exjugadores son venerados como leyendas.
Para ir a Yakarta primero tienes que ir a Totana.
¿A Murcia o qué?
¿No sabes dónde está Yakarta y sabes dónde está Totana?
No quiero ir a Murcia.
Nadie quiere ir a Murcia. No, yo tampoco quiero ir a Murcia. Pero si queremos llegar al Campeonato de España, tenemos que empezar a puntuar en todos los TTR que quedan de aquí a junio.
¿Todos los qué?
Los torneos regionales.
No me interesa.
Terminamos el cine en la SER. Gracias Julia García, José Manuel Romero, Elio Castro y Lucía Bermúdez, nuevo fichaje del programa. Nos despedimos hasta la semana que viene con Pasolini. Esta semana se han cumplido 50 años de su asesinato. Hay una biografía, un libro inédito del cineasta, Petróleo, y siempre es un buen momento para reivindicar su cine. Esto es Mama Roma.
En este día
de libertad provisional,
quiero decirles que me gusta esta reunión, porque somos gente que trabaja la tierra, pero somos personas
tuberculosas.
Gente de corazón. Quien nos llama paletos no entiende nada. Porque si no trabajáramos la tierra, ¿qué comerían los señores?
Siéntese de una vez. Así se murió uno el otro día. ¿Pero es que nos va a recitar la Biblia? La misa se dice cantando.
Mama Roma, cántanos una bonita canción.
El cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.